A este mensaje le puse natural o artificial. Yo espero que sea de bendición para tu vida. La cuestión es esta. Cuando usted busca la palabra artificial en el diccionario, la primera definición es hecha por el hombre. Es hecho por el hombre. Es algo que el hombre hizo. Eso es artificial. Inteligencia artificial. ¿Quién la hizo? El hombre, ¿verdad? Ya la está. Ahorita hay todo ese tema de que si la inteligencia artificial nos va a destruir, ya sabe, ¿verdad? Y luego que le encanta a la gente todo eso, ¿verdad? Que unas computadoras se pusieron a platicar ellas solas de cómo nos iban a acabar. Cosas como esas. No le crea nada de eso, ¿verdad? Es artificial. La cosa con las cosas artificiales, a diferencia de las cosas naturales, es que no tienen vida. La inteligencia artificial, las computadoras y los robots y los celulares, todo lo que va a empezar de ahora en adelante, hubo un cambio en los 2000. Yo le dije a mis amigos y a mis hermanos, en el 2000 hubo un cambio muy grande cuando entró el internet. Ya estaba desde antes, pero cuando se empezó a llegar a toda la población, hubo un cambio, ¿no? Y ahora, a partir del 2023, con esto de la inteligencia artificial, va a haber otro cambio grande en toda la tecnología. Pero sigue siendo, dígalo usted, sigue siendo artificial. ¿Sí? Sigue siendo artificial. Hace unos días, unos 2 o 3 días, tuve un sueño. Dios me habló en un sueño y me habló sobre esto. Y al siguiente día en la mañana me dijeron, ¿puedes compartir? Y pues, sí, ya me habían dado el mensaje la noche anterior, ¿verdad? Sí puedo. Quería compartir. Así que quiero compartir sobre eso. Creo que es algo que es importante para nosotros. No te voy a decir el sueño. Eso es para mí. A ver, si te quedaste con la duda, pues te vas a seguir quedando con ella, ¿verdad? Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Dice así, Juan capítulo 15, verso del 1 al 8. Dice así, es Jesucristo hablando, y dice así, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Voy a seguir leyendo ahorita, pero los primeros comentarios habla sobre Jesús siempre utilizó expresiones de cosas naturales. Siempre. No de cosas hechas por el hombre. Él siempre mencionó que la obra de Dios era de Dios. En Juan capítulo 1 se nos dice, y todo que los que son nacidos de Dios, que a los que les dio potestad, dice, no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Y cuando empezamos a leer aquí, empieza a hablar sobre la vid verdadera, dice que Él es la vid, que nosotros somos esas ramitas que van a llevar fruto. Y la cuestión de las ramas que llevan fruto o no, la diferencia es que es la vida. Esa es la diferencia entre una ramita que puede o no llevar fruto. Y cuando las ramitas no llevan fruto y se empiezan a secar, ¿usted ha visto lo que hacen los que vienen a podar? ¿Qué sabe qué hacen? Las cortan. ¿Y qué pasa con las ramas? Ya no sirven para nada. Y se mueren y se secan. Y Jesús decía, si ustedes no permanecen en mí, en Cristo, en el camino de Él. Jesús habló que la vida que el creyente iba a recibir iba a ser el Espíritu de Dios en su vida. Esa es la única prueba de que hemos nacido de nuevo, es cuando el Espíritu Santo, cuando, por eso decimos, ¿quiere usted recibir a Jesucristo? Cuando Él entra en tu vida, es cuando verdaderamente, literalmente entra vida de Dios. Y ahora sí, así como la vid y el pámpano, estás conectado, por decirlo así, con Cristo. Y Jesús dijo, si tú eres mío, si permaneces en mí, si estás en mí y mis palabras están en ti, el que está en mí por naturaleza lleva mucho, ¿qué? Mucho fruto, es natural. El que no está llevando fruto es que ya se secó o algo, dice, pues no sirve, lo cortan y lo echan para afuera. El que lleva fruto lo limpian para que lleve más fruto, para que la vida se siga manifestando. Y Dios espera eso de nosotros. En las iglesias actualmente, y lo comenté en alguna ocasión en el estudio bíblico anterior, muchas iglesias han tratado de replicar con actividades humanas lo que Dios hace. Un gran error. Y están forzando a la gente a tratar de llevar una vida artificial. No es así. La vida tiene que fluir de parte de Dios. Lo único que el creyente puede hacer es, lo único que pudieran hacer los líderes, los pastores, es orar por ti, pedirle a Dios que Dios hable a tu corazón, y tú tendrías que estar teniendo una relación íntima con Jesucristo, tendrías que leer la Biblia y tendrías que orar por ti mismo, y que la vida de Jesucristo estuviera, ahora sí que, como dicen la palabra esa que siempre usan, fluyendo en ti, que estuviera en ti para que produciera el fruto que Dios quiere que produzca. Y no es tan complicado. Realmente la vida cristiana no es complicada, es imposible. Sin Cristo es imposible. No podemos hacer milagros, no podemos esperar nada de Dios, no podemos ser salvos, no podemos hablar con poder, no podemos ser llenos del Espíritu, y no podemos hacer nada. Y Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero cuando estás en Jesucristo, después todas las cosas son naturales, todas, hasta hacer milagros. Es natural. Hay iglesias que gente que se la pasa diciendo, necesito ver que Dios está, entonces vamos a hacer campañas y vamos a, no sé, campañas de proféticas y campañas, y empiezan a tratar de replicar las cosas que deberían de llevarse de manera natural, solo por buscar a Dios. Los grandes avivamientos y las grandes olas de conversión que están registradas en la Escritura y en la historia se llevaron a cabo de manera natural. Gente que buscó a Dios y Dios hizo la obra. Así, sin luces, sin pianos, solo la obra de Dios. En la vida de cada uno de nosotros. Eso lo hace Dios.
Estaba platicando con una tía mía a la que le he estado dando estudios bíblicos, y me decía, desde que empecé a tomar los estudios bíblicos, empezó a llegar una paz a mi casa que no tenía. ¿Quién lo hizo? Es que Israel es un hombre, es como lo queremos, ¿verdad? ¡Qué buen maestro! ¡No! ¡Yo soy un hombre! ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor Jesucristo, Dios. Él hizo la obra. Él hace la obra.
Siempre. Porque separados de mí, cero.
Cero.
Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este, ¿qué? Lleva mucho fruto. ¿Es qué? Natural. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, escuche esto, será echado como será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Usted sabía que está hablando del fuego, ¿verdad? ¿A cuál fuego se refiere? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oiga, ¿de qué estaba hablando Cristo? ¿Que se iba a convertir en el genio de la lámpara? No, estaba hablando de una relación personal con Dios, donde una de las cosas más maravillosas que tiene el Hijo de Dios en su relación con Dios no es nada más que tú le digas: Señor, necesito unos tenis, y que te lleguen los tenis. No es eso. Aunque es bueno que lo recibas. Lo maravilloso es que te contesta. Eso es lo que produce alegría y gozo, porque tú ves a Dios ocupado de ti. Porque tú ves a Dios que Dios te responde. Porque le pides para apagar la luz y te manda para apagar la luz. Porque le pides descanso y te manda para descansar. Porque le pides, le vas, porque Dios empieza a tener en tu vida, tú empiezas a ver a Dios en tu vida. Lo más bonito de la vida del cristiano es ver a Dios en su vida. Decía un canto de unos hermanos cristianos que conocimos en 1988, uno de los cantos que más me gustan, decían, no me acuerdo de la letra porque no soy bien malo para la memoria, pero decía, me encantaba la música, decía: hoy amanece con el color de la mano de Dios. Es con el color de la mano. ¿Por qué? Porque veo que Dios va haciendo todo. Él está pensando siempre en mí, me va ayudando en todas las cosas. Qué bonito, ¿verdad? Y dice más Jesús, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y te conviertas así, confirmes que eres ¿qué? Que eres mío, que eres mi discípulo, que me pertenece, que eres mi pámpano, que eres mi sarmiento, que eres de verdad. Yo soy la vid de verdad, entonces tú serías un pámpano de verdad. ¿Verdad? Ahora quisiera tocar un poquito una historia que a lo mejor ya la habíamos tocado antes. Ojalá y Dios me dé tiempo para poderla llevar, porque no sé cuánto tiempo llevo ya. 13, no, hombre. Bueno, vamos a leer rápido, tratar de no ahondar mucho y ver qué Dios nos dice. Mire la vida. Ahora quiero hablar sobre esta vida, a ver cuántas historias de estas las podemos tocar. Es la vida de Pedro en algunos segmentos de la Escritura y no todos. Pero Pedro es muy parecido a nosotros. Y eso es lo que, por eso yo quería tocar ese tema, porque Pedro es como nosotros somos. Es un hombre que tiene una relación con Cristo de diferentes maneras. Y Dios toca diferentes aspectos para hacernos saber todo esto en nuestra vida. Mire lo que dice, por ejemplo, Lucas capítulo 5. Esta es la conversión de Pedro. Vamos a ver cómo se convirtió él. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ese es el primer encuentro con Cristo. Y vemos a un Pedro al principio, dice la Biblia, que él empieza a escuchar. Jesús le dice: oye, voy a predicar, pero hay mucha gente. Se sube a una barca, a la barca de Simón. No fue una cosa de casualidad. Se subió a la barca de él, se separó un poco, empezó a enseñar, y como no queriendo, Pedro estaba escuchando la palabra de Dios. Luego le dice Jesús algo que tenía que ver con la fe de él, y le dice: boga mar adentro y echa tu red al mar. Estaba hablándole sobre la fe. Probablemente Jesús había estado predicando sobre tener fe en Dios. Es probable, no dice la Biblia, pero estaba probando su fe, y le dijo: ve y echa la red allá al mar. Y dice que le dijo Pedro: ¿con qué le dice esto de pues hemos pescado toda la noche? Tenía incredulidad, ¿verdad? Ya pescamos toda la noche. ¿Qué quieres que yo vaya otra vez allá a echar la red allá? Ya lo hice. Pero bueno, estás predicando muy bonito. Voy a echar la red en tu nombre. Y fueron y le echaron. Y cuando le echan y se llena de peces, se empiezan a romper y le llaman a la otra barca. Y se están hundiendo de la cantidad de peces que pescaron. Pedro cayó de rodillas delante de Jesús, entendiendo lo que había pasado, un milagro, que sabía que no era algo, digamos, sería antinatural en el modo mundano, natural en el reino de Dios. Y dice que se tiró de rodillas y le dijo, después de tener una incredulidad, viene, tiene fe. Y se tira de rodillas y le dice: apártate de mí, yo soy un pecador. Y Jesús le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. Ahora, de aquí en adelante va a empezar Dios, aquí ya empieza Dios a trabajar en la vida de él. Escucha esto, Dios trabaja en nuestra vida. Eso es algo maravilloso. A veces pensamos que Dios no está poniendo tanta atención a nosotros. Pero desde que Dios nos echó el ojo, así como a Pedro, Pedro ni sabía qué estaba pasando. Él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. El Señor ya le había echado el ojo y ya había decidido trabajar con su fe. Y tú puedes decir, o sea, que Dios está trabajando en mi vida. Sí, ya había estado trabajando Dios en tu vida, como lo hizo en la vida de él, por elección de él. Él escogió la barca y escogió a Pedro. Él lo escogió como discípulo. Él le dijo: yo voy a ser pescador de hombres. Él fue el que metió toda esa cantidad de peces. Fue Cristo, los metió allí en las redes, algo que era imposible que hiciera. Los metió él, tratando Dios de enseñarle a Pedro que una enseñanza maravillosa, que todo lo que iba a pasar de ahora en adelante no tenía que ver con quién, con Pedro, tenía que ver con quién, con Cristo. Y dijo: te voy a hacer pescador de hombres. De ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. En otro pasaje le dice: te voy a hacer pescador de hombres. Es una decisión mía. Y Dios empezó a trabajar en su vida. Mire lo que dice más adelante. Otro pasaje diferente. Dice así, Mateo capítulo 14, verso del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra riviera. En tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas,
porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento, el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Oiga, otra historia. Ahora Pedro, Dios empieza a trabajar en la vida de él, haciendo milagros. Primero el milagro que hizo en su vida, luego le empieza a mostrar muchos milagros, no en la vida de él, pero en la vida de muchas personas. Y luego está predicando y todo. Los manda al mar, en una noche los manda al mar, los manda a remar contra el mar en otra de las, bueno, aquí mismo dice que había un viento fuerte y a la mitad de la noche por allá viene Jesús andando sobre el mar. Y los discípulos saben que no, pues lo normal es que nadie pueda caminar en el mar, ¿verdad? Usted ha visto a alguien que ande por ahí caminando por el mar, ¿verdad? No se puede. Si uno se mete en el mar, se hunde, ¿verdad? Puede nadar en el mar, pero caminar en él no, sobre él menos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que vieron a Jesús caminando y lo primero que pensaron es un fantasma, ¿verdad? O sea, dan todos voces de miedo cuando escuchan la voz que Jesús le dice, soy yo. No tengan temor. Pedro hizo algo maravilloso. Dice que le dijo, no tenía por qué decirlo, pero le dijo, déjame que yo camine y que vaya hacia donde tú estás, sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Así de simple. Oiga, así de simple. ¿Por qué hizo esto Pedro? ¿Por qué? Porque le nació. ¿Por qué le nació? Le digo que es natural. ¿Por qué le nació? Porque vio a Jesús caminar por las aguas del mar. No se animó él a caminar por las aguas del mar solo para demostrar que tenía fe. Vio que su papá estaba caminando sobre las aguas del mar y se le hizo ¿qué? Se le hizo natural, se le hizo fácil. Le dijo, tú puedes caminar, déjame que yo vaya contigo. Y empezó. ¿Y qué hizo? Caminó sobre el mar. Empezó a caminar sobre el mar y luego, de repente, empezó a quitar los ojos de Cristo, empezó a ver el viento y las alas y que se empieza a hundir, ¿verdad? ¿Qué es lo que? Que eso también es natural en el mundo, en la vida mundana, ¿verdad? Se empezó a hundir, pero hizo una cosa. ¿Qué? ¿Qué hizo? Clamó. Jesús, ayúdame. ¿Y qué hizo el Señor? Lo tomó de la mano. Dígame cómo regresó a la barca. Caminando. ¿Sobre qué? No se regresó nadando, pues nádale, es un pescador. No, lo tomó y le dijo, ¿por qué tuviste tan poca fe? ¿Verdad? ¿Por qué tuviste tan poca fe? Lo tomó, lo levantó otra vez y se lo llevó caminando, probablemente agarrado de la mano, y lo subió al mar. Y estaban todos los demás así. Se entra en el barco y empiezan a decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios mismo. Y Dios está trabajando en la vida de él, en la vida de ellos, en la vida de todos nosotros. Dios es así. Una de las cosas que Jesús le dijo alguna vez a los discípulos, le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Saben qué? ¿Sabe cuál es el trabajo de él? Nosotros. Y estaba trabajando en, oye, Dios está trabajando en nuestras vidas. Y es increíble que que de repente hay una pesca milagrosa, luego hay una tormenta, luego andas caminando por el mar. Así es la vida cristiana. De repente andas hundiendo. Sientes que te vas a hundir. ¡Ay, Señor, sálvame! ¿Dónde estás? Y luego Dios te vuelve a tomar de la mano y te vuelve a sacar. Eso es, esto es ser cristiano. Ser cristiano es que Dios va a trabajar en tu vida y en tu fe para que aprendas a caminar con Él y para que caminar con Él sea para ti natural y la vida que produce eso también sea natural. Va la gente a orar. Vamos a orar por una persona. Sí, vamos a orar. Ay, Señor. A ver si se levanta. ¿Verdad? Vamos a orar. Vamos a ver. Híjole, y Dios haga algo. Bueno, usted tenga fe, ¿verdad? No hay. Como no hay una relación tan fuerte con Cristo, no tenemos la confianza para decir, no tengas miedo. Vamos a orar. Que Dios haga la obra. Y Dios hace la obra. Dios hace la obra. Una vez fui a orar por el hijo de mi prima cuando acababa de nacer y estaba mi prima llorando en el hospital y me decía, mi hijo está todo guango, sin fuerza en las piernas y en los brazos y en las cabezas, lo agarras y se hace así y acá y no se puede, no sabemos qué le pasa, los doctores no saben qué es. Acaba de nacer un bebecito chiquito así. Y dije, vamos a orar. Y vamos a ponerlo en las manos de Dios. Y vamos a pedirle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Pues que Él se restablezca, que sea como todos los demás niños. Y oramos allí por Él. Al siguiente día, llegó mi prima llorando ahora de alegría y me dijo, mi hijo está reaccionando como una persona normal. ¿Quién lo hizo? Es Dios. A veces tenemos la idea de poner nuestros ojos en los hombres, ¿verdad? El que predica bonito, o el que habla bien, o el que canta, o el que toca la guitarra, o el que tiene aquí. Por eso muchas veces usted ve a los predicadores, ¿verdad? Y algunos se ponen así, hasta capas casi, ¿verdad? Y la gente, ¡ah! ¡Tóqueme, hermano! ¿Verdad? Pero la vid es Cristo. Él es la vid. Él es la vida. Él es la salvación. Él es el Rey Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Él. Él es el que decide trabajar en nuestra vida. Oye, escucha esto. Dios está trabajando en ti. Y todo lo que está pasando y todo lo que hoy no entiendes, y tal vez están abrumando las olas por aquí, por acá y por allá, y tú dices, oye, ¿qué está pasando? Dios dice, yo estoy trabajando en tu vida, pero yo no lo veo. Si eres de Cristo, ¿qué? Dios está trabajando en tu vida, en tu fe, en tu fe, en lo que va a ser. Fíjese lo que dice, vamos a seguir leyendo porque se me está acabando el tiempo. Miren, voy a leer el Marcos capítulo 14. A ver, ya sé, no sé qué, ya me perdí. Espérenme tantito. Sí, Mateo 16, perdóname, gracias. Mateo 16, del 13 al 20. Estas dos historias están bonitas. Mire lo que dice, están pegaditas. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y mire cómo Dios trabaja en la vida de Pedro y en la vida de nosotros. Mateo capítulo 16, del 13 al 20. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Voy a seguir leyendo tantito más, del 16 del 21 al 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirles diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ah, bueno, está ahí. Oiga, ahora tenemos dos historias que están pegaditas, ¿verdad? Y en la primera Jesús pregunta, oye, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y empezaron a decir los discípulos, pues unos dicen que eres Juan el Bautista. Y el otro decía, pues un profeta o alguno de los profetas. Porque pues haces milagros y predicas bien bonito, pues algún profeta, alguien. Y le preguntó, ¿pero ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Estaba diciendo, Pedro estaba reconociendo que él era Dios mismo. Esa expresión del Cristo, ellos sabían quién era el Cristo según las Escrituras, según los profetas. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, bienaventurado eres porque tuviste una revelación. Esa es una revelación que también tuvimos todos nosotros al haberle entregado nuestra vida a Jesucristo. Cuando le rendimos nuestra vida a Jesucristo, fue una revelación que recibimos de Dios para ser salvos. Y dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino tu Padre que está en los cielos fue el que te hizo esa revelación, ¿verdad? Y luego le dice una expresión ahí que luego ya lo usan mucho para otras religiones, te voy a dar las llaves, ¿verdad? Y ándale, ¿no? Si hubiera sido mexicano, Pedro estaría con las llaves así enseñándose a los discípulos, ¿verdad? Los otros 11 diciendo, pórtense bien, ¿verdad? ¿Quién creen que mande, verdad? Probablemente, ¿verdad? Pero Jesús le dice así, y yo creo que a lo mejor él se sintió así, ¿no? Como diciendo, ¡ay, jole! ¿Quién eres? Pues soy el que tiene la revelación. Y ahora hasta las llaves, man. Cuidado, ¿verdad? Pero luego pasa más para adelante. Y luego empieza Jesús a decir acerca de que él va a tener que sufrir, ser sacrificado. Y le dice, no, Señor, que esto no te pase, ¿verdad? Y le dice, apártate de mí, Satanás. Oye, man, imagínate cómo se sintió Pedro, ¿verdad? De ser el iluminado, ¿a ser quién? El diablo, man. ¿Verdad? Así somos en nuestra vida cristiana. De repente nos sentimos, ¿qué pasa? Empieza la gente a caminar con Dios y se empieza a sentir muy, ¿qué? Muy espiritual. Siente que ya puede empezar a ¿cómo se llama? A ponerle el dedo a todos, ¿verdad? Ya siente que tiene, como dice la Biblia, en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, ¿verdad? Ahora sí sabe cómo se deben de llevar a todas las cosas y sabe que todos los demás en la iglesia están todos mal, ¿no? Nomás él está bien porque tiene la revelación, porque ha estado caminando con Dios, ¿verdad? Pero luego de repente se equivoca ¿Y? No, pues yo no sirvo para nada. Yo creo que Dios no tiene un plan para mi vida, ¿verdad? Oye, pero la semana pasada estabas acá diciendo que tú conocías el plan de la iglesia y cuál es el camino que se debe de seguir, ¿verdad? Y ahora ya no sirves para nada. Te equivocaste, como dices, un error, y te sientes así, ¿verdad? Y de repente, oye, Jesús digamos que sí, lo alabó a los ojos de todos sus discípulos y luego también lo humilló delante de todos. Le dijo Satanás. Si hubiera sido mexicano, los discípulos lo hubieran hecho, ¿verdad? ¿Cómo andas? ¿Verdad? ¿Sí? Pero Dios, ahora, Dios está trabajando en su vida. Sigue trabajando en su vida. Otra vez. Todo lo que recibimos, Dios le está enseñando lo mismo que le enseñó desde el principio. Todo lo que recibimos lo hace Cristo. Dice la palabra de Dios, porque lo que recibiste y la revelación que recibiste no era tuya, te fue dada. Y cuando quisiste poner cuando quisiste meter tu mano, le dije, que el Señor te reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. No era la voluntad de Dios, ni es la voluntad de Dios. Oiga, probablemente es lo más difícil para el Hijo de Dios no meter la mano en las cosas de Dios. Siempre estamos tratando de meter la mano para que las cosas pasen como a nosotros nos favorecen. Para que sean, vayan a como nosotros queramos que vayan. Cuando Dios me habló en este sueño, me decía Dios, las cosas van a ir a como yo quiero que vayan. No van a ir como tú quieres que las cosas deben de ir. Tiene que ser natural y tiene que fluir de la vid. Pero a nosotros nos gusta meter la mano, tomar decisiones porque no me gustó. Y algún día hablaba sobre Abraham, pero cuando Abraham y Lot se separan, ¿se acuerda? Dice que Lot vio la tierra llena de pasto y todo y dijo, dice que Abraham le dijo, tú escoge. Y dice que él escogió toda la llanura que llega hasta Sodoma y Gomorra. Y dice que cuando se apartó de Abraham, de Lot, después de que se separaron, dice que Dios le habló y le dijo, esta tierra, eso es la vid mostrando su voluntad. Le dijo, pero Abraham no se desesperó. Abraham dejó que las cosas siguieran su curso natural. Dice que cuando llegó y lo natural se apartó y vino el Señor. Y le habló y le dijo, oye, la tierra en la que estás, yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Y papá, le empezó a decir un montón de cosas bien bonitas. Porque venían de ahí. Todavía hasta ahorita se están peleando por esa tierra y los quieren echar de la tierra que Dios les dio. ¿Sabe qué va a pasar? No van a poder. Porque ya es un regalo que Dios les dio a ellos. Ahora están ahí el problema ahí en Medio Oriente. Los quieren quitar de la tierra, de su tierra. Dios no los va a dejar. Es su tierra. Dios no los va a dejar. Pasaron 1900 años vagando por todas las naciones. Y de repente, Dios dice, ya es el tiempo. Y empezó, todas las naciones empezaron a decir, oye, pues no tienes tú una tierra allá, pues vete para allá. Y los empezaron a correr. Y empezaron a llegar, ¿sabe a dónde? A la tierra que Dios le había dicho a Abraham. ¿Por qué usted debería de buscar permanecer en la vid? Porque la vid es segura. Porque la vida es vida. Porque la vida es salvación. Porque la vida no se equivoca. Porque no comete errores. Porque la vida conoce el futuro. Porque es de Él. Porque la vida tiene un plan que es de Él. Y nos deja participar en Él por su misericordia. y Dios está trabajando en nosotros. Se me hace que ya no me va a alcanzar el tiempo, pero déjame ver si puedo, a ver qué puedo leer de aquí. Déjame ver. Voy a leer, a ver si me da hecho oportunidad, estos tres pasajes rápidamente y los voy a comentar bien rápido, a ver si se puede. Marcos 14, del 26 al 31, dice así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya arrestado, irá delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Sabe qué? ¿Tú se cree que Pedro estaba echando mentiras con esto? Lo estaba diciendo en serio. Jesús le dijo: hoy todos ustedes se van a asustar y me van a abandonar. Y él dijo: yo no. No estaba bromeando. No estaba de queda bien. No estaba de queda bien. Él dijo: yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Escucha esto: si me fuere necesario morir contigo, ¿qué? No te negaré. También todos decían lo mismo. Lucas 22, del 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Hasta aquí. Me parece que es en Marcos, ahí dice, hasta en ese punto dice, y cuando le dijo esta la primera criada, dice, y cantó el gallo, la primera vez. Dice, un poco después, ahora me voy a regresar acá, un poco después, viéndole otro, dijo, también tú eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Óigame, qué escena, ¿verdad? Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Oiga. Así que él está seguro y convencido de que tiene un amor por Cristo verdadero, y que él es de la vid, y que pertenece a la vid, y que él es un sarmiento de verdad también. Y le dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo, estoy trabajando en ti, ¿verdad? Me vas a negar dos veces, tres veces, antes que el gallo cante dos veces. O sea, oiga, esto del gallo que cante dos veces es maravilloso, porque dice que Pedro le negó y cantó el gallo. ¿Era un recordatorio? ¡Dos veces! O sea, primero no fue como, ah, bueno, así como, si usted lo lee así nada más, cantó tres veces, ah, ya me acordé. No, se acordó antes y luego lo siguió negando otra vez, dos veces más, por el miedo que tenía. El miedo se había apoderado de él y lo negó tres veces. Y luego dice que todavía, cuando lo niega y como que cae en sí, volteó a ver a Cristo, y Cristo ya lo estaba viendo a él, diciendo, ¿qué onda? ¿Sí ibas a morir por mí o no? Y se quedó para ser sacrificado con Cristo. ¿Qué hizo? Se fue. ¿Tenía miedo? La mirada de Jesús le dio, como era, tu mirada me dice que todo lo sabes de mí y todo eso, y ya tengo fuerza. ¿Fue eso? ¿Qué hizo? Se fue y lloró. ¿Por qué lloró? Porque no estaba preparado para morir por Cristo. Y él lo sabía. Y Jesús lo sabía. Escuche esto. ¿Y Jesús qué? Jesús lo sabía. Él no lo sabía. Él creyó que sí. Jesús le dijo, mi obra todavía no está acabada. Todavía no está acabada. Pero tú creías que sí, pero no. Pero estabas bien seguro que sí. Pero no. No está acabada. Y no se quedó a morir ahí por Cristo. No fue y dijo, sí, ¿saben qué? Me equivoqué. Yo lo negué 3 veces, pero aquí lo delante de todo estoy diciendo que yo soy un seguidor de él y si quieren también. No, se fue y se escondió y se fue a llorar.
Ya casi acabo. Fíjense lo que dice. A ver si podemos leer toda esta historia rápidamente, muy, muy rápidamente. Dice así, Juan capítulo 21, verso del 1 al 19. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué? Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Hasta ahí, espérame tantito. ¿Qué está pasando por la mente de él? O sea, en este punto, ellos ya vieron a Jesús que ya qué. Que ya se levantó. Ya lo vieron. Aquí ya lo vieron. ¿Qué pasó en la mente y en el corazón de él? ¿Qué estaba pasando? Dice que les dijo, ¿saben qué? Vamos a folletear. ¿Dijo eso? Vamos a predicar. ¿Por qué no vamos a compartir? ¿Por qué no vamos a una sinagoga? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no vamos a orar por los enfermos? ¿Por qué no hacemos? ¿Dijo algo así? ¿Qué dijo? Oigan, ¿saben qué? Pues yo creo que para mí, esto ya se acabó. ¿Por qué? Porque hice algo que ustedes no hicieron. Bueno, ustedes también lo hicieron. Nomás que yo lo hice enfrente de su cara. Ya, de perdido ustedes no lo negaron, ustedes nomás corrieron. Bien cobardes, ¿verdad? Pues yo me quedé y luego lo negué y luego ya corrí como un cobarde como todos ustedes, ¿verdad? Y él dijo, esto se acabó. Ya. ¿Me voy a qué? Pues a pescar. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que yo sé hacer? Pues pescar. ¿Qué voy a hacer? Pues ir a pescar. Pues lo que se hace. Y oye, que la obra de Dios, y que esto, y que el otro, y que va a ser un pescador de hombres y todo. Pues fue, como dirían ahora, fue bueno mientras duró, ¿verdad? Fue una gran experiencia, gracias a Dios, bla, 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 bla. Ahora sí es momento de poner los pies en la realidad, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Dice así. Dice, cuando ya iba a amanecer, dice, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Oiga, ¿todos estaban igual? Pues todos lo negaron de alguna manera, ¿verdad? Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿qué? Es el Señor. Oiga, Pedro le estaba haciendo el mismo milagro de cuando conoció a Cristo y él estaba tan decaído que ¿qué? No se dio cuenta. Fue Juan, el otro pescador, el que le dijo, oye, esto ya lo había yo visto antes, ¿verdad? ¿Esta dónde la vi? Esta película, pues la vi hace cuando nos convertimos, hace un montón. Es el Señor. Y dice que Pedro cuando escuchó que era el Señor, más lo escuchó, es Cristo. Se aventó como desesperado a nadar hacia donde estaba Jesús. ¿Verdad? Qué bonito mensaje, ¿verdad? Y dice, escuche esto. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, porque no estaba en tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, escuche esto, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Quién puso estas brasas y este pez? ¿De dónde salió? Llegaron y ya había, les preguntó, ¿tienen de comer? Y ellos dijeron, no, no hemos ni siquiera podido pescar ni un pez. Echen la red, se llena de peces. Es Jesús, llegan a tierra. Y luego llegan y ya está puesto las brasas, el pez y el pan. ¿Quién lo puso? ¿Sabe qué significa? ¿Verdad? La obra, ¿qué? Continúa. El que pone la obra, el que hace la obra, el que da de comer, el que llama a los peces, sigue estando vivo y sigue trabajando en ti. Sigue trabajando en ti. Aunque tú creas que ya se acabó, no se ha acabado. No se ha acabado. Hasta que te llame el Señor, se acabó. Mientras no te llame el Señor y tú estés aquí y tú te puedas sentir alejado como Pedro, te puedas sentir frío, te puedas sentir desanimado, te puedas sentir desolado, puedes creer que Dios no tiene un plan para tu vida y puedes creer que a Dios no le importa tu vida, pero Dios sigue trabajando en ti y si pones atención vas a encontrar brasas puestas, un pez y un pan. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que me oye y me abre la puerta, voy a entrar con él. ¿Y qué? Y voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. ¿De manera? Natural. Así es con Dios. A Dios no se le ha pasado ninguna de las cosas de tu vida, ni una lágrima. Dice la palabra de Dios, pon tus mis lágrimas en tu redoma. No se le ha pasado nada. A Dios no se le queman los frijoles. No se le olvidan. No se le pasan. No se le, ay, es que le puse más temperatura. Es que le puse más. A Dios no se le pasa eso. No estás olvidado de Dios. Nunca lo has estado. El plan que Dios tiene para tu vida sigue vigente. Sigue vigente. Porque depende de Él. Y tú solamente eres una, tú eres un avito, eres un sarmiento, tú eres un pámpano. Lo único que Dios va a estar haciendo en tu vida es limpiarte y hacer que produzcas fruto. Limpiarte y hacer que produzcas fruto. Algunas veces vas a estar sintiendo que estás con toda la revelación del mundo. Otras veces te vas a sentir completamente alejado de Dios y vas a estar así. No significa que una constante que tuvo Pedro en toda su vida, de todas las cosas que le pasaron, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la constante de Pedro? Porque parece que Pedro está aquí y acá y allá y allá y allá arriba y acá abajo. ¿Cuál es la constante? La constante es Cristo. Él estuvo todo el tiempo allí. Dice la palabra de Dios, Él es fiel. Él es constante. Él estuvo ahí en cada momento, trabajando, pensando, tocando, diciendo, haciendo. Y es nuestro mismo Dios, el mismo, el que lo escogió a Él, nos escogió a nosotros. Juan el apóstol escribió diciendo en primera de Juan, estas cosas las escribimos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión, no nomás con nosotros, sino verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una comunión que tenemos todos los días. Y todos los días Él está con nosotros y sigue trabajando en nuestra vida. Y ya, fíjese ya casi termino. Dice así. Dice 10. Jesús les dijo, traed los peces que acabas de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153. Oiga, no se le olvidó al apóstol, ¿verdad? Después de años de haber escrito la parábola, Él dijo, ¿qué? 153, toda la obra de Dios. ¿Se acuerda el color de la mano de Dios en su vida? Y aún siendo tanto, no, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y les dio. Y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo otra vez, ¿qué? Sigo haciendo lo mismo, el mismo plan desde el principio. Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo tenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Escuchó esto? Le dijo el Señor, oye, yo sé que estás triste porque me negaste, porque tú crees que estabas listo para morir por mí, pero no estabas listo para morir por mí. Pero te tengo una sorpresa. Una, necesito que sigas trabajando. Cuida mis ovejas. Mira lo que tú pasaste. Todo lo que pasaste lo van a pasar ellos. Igual. Pastoréalas. Cuídalas. Enséñalas. Y luego, cuando sea el momento, adivina qué. Vas a estar. Vas a estar. Listo. Pablo, el apóstol, escribió en Filipenses capítulo 1, verso 6. Estoy estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Verdad? Y Pedro, el apóstol mismo, escribió esto en 1 de Pedro capítulo 5, verso 10 y 11, y dice así, mas al Dios de toda gracia, pura gracia, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.